La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en este jueves ya 30 de julio de 2026, de hecho el último jueves del séptimo mes y pues ya prácticamente de salida. Qué rápido se está yendo el año. Qué bueno que nos acompaña. Espero que su día esté transitando bien, que las cosas vayan fluyendo como usted las anticipó desde esta mañana, que seguramente hizo sus planes, y nosotros vamos iniciando entonces con este espacio en su primera de dos horas, y este es el resumen informativo. Cierran a la circulación la avenida Colón en dirección al centro tapatío en la colonia Colón Industrial por reparación de un colector. Descarta Morena Jalisco sanciones por actos anticipados de campaña. Asegura que se trata de trabajo territorial.
Ningún compañero hasta ahorita ha estado sancionado por esa situación. Desde el interior de nuestro partido, lo único que vemos es lo que estamos haciendo, es trabajar en territorio.
Detienen en Yagualica y Ocotlán a ciudadanos estadounidenses buscados por el FBI. Suman 6 objetivos internacionales aprehendidos en un año. Investigan caso de presunto maltrato en el Centro de Control Animal de Tonalá. La Fiscalía descarta anomalías. Detienen a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el R1, señalado como el autor intelectual del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Así iniciamos entonces esta primera hora. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Mi compañera Berenice Flores le atiende en los teléfonos de 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram a sus órdenes también en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada esta tarde noche es el encargado del audio que usted recibe a través de su radio receptor, de su aplicación en internet. En fin, o en cualquier dispositivo que usted amablemente nos esté sintonizando. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y pues bien, este jueves continúa la probabilidad de lluvia en los estados del Pacífico mexicano. En Jalisco persiste el potencial de chubascos, especialmente en el sur, zonas serranas y la costa. Aquí en Guadalajara alcanzamos una máxima de 30 en este momento. El termómetro indica que estamos a 26 grados. Hemos tenido cielo parcialmente nublado, ambiente cálido y hay probabilidad de lluvia para esta noche. El sol se estará ocultando a las 7:33. Así iniciamos entonces Metrópoli al Día. Gracias de nueva cuenta por sus comentarios, los que nos hará llegar, espero yo que sean muchos. Y aquí estaremos, por cierto, es jueves de consultorio, estaremos hablando de hepatitis. Si usted quiere participar con nosotros en el consultorio, ya sabe que bienvenidas serán sus preguntas para nuestro especialista del día de hoy. Vamos entonces al corte, no tardamos. Comenzamos entonces con la información. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el R1, señalado como el autor intelectual del homicidio del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, quien fue asesinado el 1 de noviembre del 2025. El funcionario federal detalló que R1 es identificado como el principal líder de los R's. Según García Harfuch, los R's es una de las células criminales más violentas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco. Pero precisamente de la detención de este hombre, mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene más detalles porque entendemos que fue aquí en el estado de Jalisco donde se le detuvo. Edgar, muy buenas tardes.
Es correcto, Meche, muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy, en punto de la 1:28 de la tarde, a través de su cuenta de X, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, notificaba y confirmaba la detención de Ramón Ángel N., mejor conocido en el ambiente criminal como el R1, y líder de esta agrupación criminal, como bien lo mencionas, de las más violentas y más sangrientas y más sanguinarias relacionadas al cártel Jalisco Nueva Generación, que tenía sí operaciones en otros estados, pero también tenía gran presencia delictiva en el estado de Jalisco. Tan es así que hoy se emprendió un operativo derivado de diferentes actos de inteligencia y búsqueda que permitieron identificar al R1 en Atotonilco, el Alto Jalisco. Este operativo causó pues mucha zozobra, habrá que decirlo primero, porque se llenaron las calles de Atotonilco, tanto de la zona centro como aledañas, de decenas y decenas de unidades artilladas y blindadas de las fuerzas federales, así como también algunos integrantes del propio Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, para entonces proceder a la captura de Ramón Ángel N. Este operativo derivó en un enfrentamiento que inicialmente, bueno, pues criminales ligados al R1 comenzaron a atacar a las fuerzas federales. Estos repelen el ataque y de manera preliminar hay datos de que un presunto delincuente pudo ser abatido, así como también otros más detenidos, pero el objetivo principal, el R1, quedó ya en manos de las autoridades. Con esto, señalaba Omar García Harfuch, ya son 31 personas detenidas y vinculadas al homicidio de Carlos Manso. Hay que precisar que el R1 estaba identificado y está señalado como el autor intelectual del crimen en contra del exalcalde de Uruapan, en Michoacán. No sé si podamos reproducir las primeras declaraciones, Meche, que hizo Margarita García Harfuch a, bueno, pues, las televisoras y medios nacionales en torno a este operativo.
Hablé con el gobierno de Michoacán, también nuestro agradecimiento porque ellos integraron una carpeta muy sólida.
A ver, permíteme un segundo que se detuvo. A ver, lo volvemos a reproducir, por favor, claro. Osvaldo.
Hablé con el gobierno de Michoacán, también nuestro agradecimiento porque ellos integraron una carpeta muy sólida, y también hablé con el gobernador de Jalisco para que nos apoyara con esta operación porque la detención fue en Atotonilco, Jalisco. Entonces también recibimos el apoyo ya después de que concluyó la operación para continuar con todos los...
O sea, hubo un enfrentamiento.
Sí,
A ver, hasta donde yo conozco, lo localizaron. Y cuando llegaron se dio el enfrentamiento.
Cuando se da el enfrentamiento entre fuerzas especiales del Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con personal, con estos delincuentes escoltas del R1. Al momento hay uno que perdió la vida y el otro es detenido.
Bien, entonces mañana tendremos toda la información.
Sí.
En la mañana.
Primero, escuchó usted, es la primera declaración que hacía Omar García Harfuch a medios nacionales. Se espera que, por supuesto, mañana en la mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum se puedan ofrecer el paso a paso y el minuto a minuto de este operativo que, insisto, estuvo apoyado de manera perimetral por fuerzas del estado de Jalisco, pero fue pues una estrategia del gobierno federal que llega hasta Tlaxcala para hacer esta importante detención. Recordar y reiterarle, está señalado el R1 como el autor intelectual, quien planeó, quien hizo la estrategia para que el exalcalde Carlos Manso fuera asesinado en noviembre pasado. Mi reporte, Meche.
¿Cuál era el motivo para matarlo? Bueno, me imagino que eso saldrá más adelante, no lo sé.
Sí, fíjate que no hay mucha información en torno al tema, porque sí, ya con el R1 son 31 personas detenidas, pero en realidad es que las 30 que fueron capturadas con anterioridad, pues no se ha revelado mucho cuál era el móvil, qué órdenes recibieron, por qué motivo, no hay eso. A ver si mañana pudiera revelarlo o algún periodista tiene la oportunidad de poder cuestionar eso a la autoridad federal.
Bueno, pues estamos atentos entonces. Ahí está el anuncio ya hecho por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Muchas gracias, Edgar Flores Maciel.
Sigo atento, Meche. Buenas tardes.
Buenas tardes. Por cierto, la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El Erra, como ya escuchó usted, señalado como el autor intelectual del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, en noviembre del año pasado, pues fue ahora sí que celebrado por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, que es la viuda precisamente de Carlos Manso. A través de redes sociales, el mandatario michoacano destacó la coordinación entre las fuerzas federales y estatales y demuestra, dijo, que cuando se actúa con inteligencia, estrategia y firmeza, se avanza en la construcción de la paz. La viuda de Carlos Manso, por su parte, escribió en Facebook: "Reconozco el trabajo realizado por las fuerzas federales, pero la justicia comienza, aún no termina". Eso fue entonces las reacciones del gobernador de Michoacán y de la actual alcaldesa de Uruapan, viuda también, como sabemos, de el asesinado primer edil Carlos Manso. Pasamos con otros temas. A Morena se le ha venido criticando, o se le ha venido señalando, que está teniendo actos anticipados de campaña, ¿no?, con estas bardas pintadas y todo esto. Hemos escuchado a algunos de los miembros de Morena, políticos, por supuesto, que señalan que es parte de su chamba ciertas cosas o ciertas acciones o ciertos actos. Lo cierto es que Morena Jalisco, descarta sanciones por actos anticipados de campaña porque pues ellos consideran que lo que están haciendo es parte de su chamba y que no es ningún acto anticipado de campaña. En fin, ¿me entendió lo que le dije? Qué confuso a veces, ¿no? No sé dónde está la línea divisoria, quizás, entre el acto anticipado de campaña y la chamba que tienen que hacer también, por ejemplo, los diputados, que yo quisiera ver a todos los diputados pie a tierra tocando las mismas casas a las que antes de haber ganado la curul, pues iban a presentarse, ¿no? Ciudadano, ciudadana, yo vengo a cambiarte la vida, dame tu voto. Y una vez que ganan, ni el polvo les ve uno. Y si uno va y los busca, tampoco los ve. En fin, ¿qué pasa con Morena, mi estimado Omar Hernández, y esta pues controversia que sin duda alguna ha estado ahí en los últimos días? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para la audiencia. Bien lo dices, esto pues prácticamente podemos decir que surge como reacción a la reunión, la encerrona, que se dio el día de ayer, ya les platicábamos, de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, con los morenistas aquí en Jalisco. Y ya pues tras ello hubo algunas voces el mismo día de ayer de algunos personajes como Chema Martínez, entre otros, y el día de hoy pues se pronuncian otros personajes como la presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez, quien básicamente pues explica esta situación, ¿no?, de esta problemática que han señalado algunos personajes políticos de otros partidos, sobre todo que incluso ha llegado ya al tema de las denuncias, ¿no?, ante el IEPC, por ejemplo, por parte de Movimiento Ciudadano, señalando que el tema de las pintas de bardas consisten en actos anticipados de campaña. Pero Erika Pérez nos decía, y justamente, que pues hasta el momento ningún morenista ha estado sancionado por esa situación. Por lo tanto, pues seguirán en campo, trabajando en territorio, según lo que ya menciona, y en caso de alguna queja, pues deberá resolverla la misma autoridad electoral. Recordemos que tanto el IEPC como el Tribunal Electoral del Estado son los que determinan los tipos de procedimientos para, pues, en este caso, sobre todo el tribunal, ¿no?, para sancionar a las personas que cometan actos anticipados de campaña. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo la morenista sobre este tema.
Ningún compañero hasta ahorita ha estado sancionado por esa situación. Desde el interior de nuestro partido, lo único que vemos es lo que estamos haciendo, es trabajar en territorio. Ya las instancias electorales, si hay alguna queja en contra de algún compañero, deberán de hacerse, de resolverse, pero dentro de nuestro partido no vemos ningún tema con ningún compañero.
Ahí está lo que dijo la presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez, sobre este tema. Abordando sobre todo que pues, esperarán cualquier tipo de denuncia que tenga que ver con esta situación de los presuntos actos anticipados de campaña, lo cual además fue respaldado por el senador morenista Carlos Lomelí, quien insistió más bien sobre todo también en el tema del trabajo territorial que realizan los integrantes de su partido. luego de estas denuncias presentadas, ¿no? Incluso mencionó que es una petición desde la misma presidenta, justamente que acudieran a realizar trabajo en campo, incluso repartieron esos famosos periódicos que también han sido señalados en estas denuncias presentadas ante las autoridades electorales, y sobre todo que, pues más allá del trabajo que hagan, pues la decisión recaerá siempre en el tema de las encuestas, según lo que mencionaba en entrevista también posterior a lo que sucedía el día de ayer, tras la encerrona por parte de la dirigencia nacional morenista con los morenistas estatales, ¿no? Así que habrá que estar pendientes porque pues no son pocos los personajes que han sido señalados, ¿no?, por parte de otros partidos. El mismo Carlos Lomelí, la diputada federal Marilyn Gómez Pozos, el mismo regidor Chema Martínez o también la diputada local Itzul Barrera son algunos de los morenistas que han sido señalados por presuntos actos anticipados de campaña en el caso de la alcaldía de Guadalajara, porque también recordemos, hay otros municipios que pues también ya se han comenzado a mover en ellos, algunos con menor medida, sobre todo que en Guadalajara, porque pues al final de cuentas la capital jalisciense es considerada como la joya de la corona, ¿no? En el caso de la materia electoral, sobre todo pues para la elección del año 2027. Por lo pronto, Meche, es mi reporte sobre este tema.
Bueno, Lomelí también habló sobre el tema, ¿no? Lo que ya mencionabas, me llama mucho la atención que hablan de estar en tierra, sí, ir a tierra.
Justo, si te parece, escuchemos lo que uh-huh. dijo su voz respecto a esta situación, escuchemos.
Platicó que nos fuéramos a tierra, que hiciéramos trabajo, que repartiéramos periódico, como siempre se nos ha enseñado, y que recogiéramos las inquietudes de los ciudadanos, de todos los participantes, que todo mundo tiene derecho a participar, a continuar, y que simple y sencillamente las decisiones van a ser a través de encuestas. Eso nos permite a nosotros, no solamente eso, sino el estar, la propia presidenta de México nos ha pedido que dejemos el escritorio y que nos vayamos a territorio.
Ahí están las palabras del senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí, insisto, mencionando algunos de estos temas que, reitero, han sido señalados en estas denuncias, ¿no? El tema de los periódicos que él mismo ha repartido ya hace algunas semanas, bueno, más bien que aparecen con, en este caso, sus logotipos, ¿no? Sus imágenes, sus nombres y demás, entre otros temas, y sobre todo, pues, el punto de las barras, ¿no? Que es quizá el más polémico porque, pues, prácticamente se han visto en varias partes de la ciudad, lo cual pues ha motivado estas denuncias que ya les mencionaba, aunque pues como ambos personajes mencionan, no se trata de actos anticipados de campaña, sino trabajo territorial de Morena. Es mi reporte ahora sí.
El cual agradezco enormemente, Marc Hernández, que estés muy bien.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas noches.
Muchas gracias, seguimos al pendiente. Y vamos ahora con este caso que en redes sociales se estuvo denunciando, el de crueldad animal en el Centro de Control Animal de Tonalá. Se ha hecho la denuncia, la propia Fiscalía del Estado acudió al lugar, a este lugar que le llaman de bienestar animal, que bueno, si uno se basa en las fotos, dices, pues ¿cuál bienestar? Dejar morir a los animales de deshidratación, de inanición, me parece una situación inhumana, habla de crueldad de las personas, habla de la bajeza de muchas personas en ese sentido, ¿no? Y bueno, la Fiscalía del Estado dijo que no se encontraron indicios de maltrato o crueldad en contra de perros, como se viralizó en redes sociales el día de ayer. Pero precisamente mi compañero José Luis Jiménez Castro tiene el reporte. Huicho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Pues en el caso de los perros aparentemente maltratados y en estado deplorable del Centro de Control Animal de Tonalá, y que ayer a través de redes sociales fue un boom, sobre todo para grupos protectores de animales activistas, la Fiscalía del Estado aclara que no hubo tal, que todas las imágenes, que todos los videos que se dieron a conocer a través de las redes sociales y que se viralizaron en cierto momento, pues no pertenecen precisamente al Centro de Control Animal de Tonalá, y que así si fuera, hubiera ocurrido en otra época, o bien estas fotografías pertenecen a otro centro de control, pero no propiamente el de Tonalá. A través de un comunicado, el personal de la Fiscalía del Estado ha escrito a la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Concertación Social de la Agencia 5 de Crueldad Animal, así es todo el nombre, acudió de manera inmediata al lugar ayer por la tarde luego de conocer la denuncia. En la inspección, según señala el comunicado, se constató que en este momento todo estaba en orden y no se acreditó delito flagrante. No obstante, se abrió una carpeta de investigación para dar seguimiento y recabar evidencias y esclarecer las circunstancias, así como determinar cuándo ocurrieron los hechos difundidos a través de redes sociales. De manera preliminar, todo indica que la publicación no corresponde a un hecho reciente. La Coordinación de Atención a Medios de la Fiscalía del Estado, especializada en crueldad animal, confirma que en el Centro de Control Animal de Tonalá no se encontraron indicios de maltrato o crueldad animal, como se viralizó en redes sociales el día de ayer. Así concluye este comunicado de la Fiscalía del Estado, en el que se descarta que todas estas imágenes de perritos embolsados, sus cadáveres tirados, llenos de moscas, algunos ya sin vida, otros mal heridos, y bueno, tantas cosas que se observaron, pues por lo menos hasta estas alturas no fueron ciertas, y que estas pertenecen a otro lugar, a otro espacio, a otra fecha. Por la próxima reporte que te tengo, mi querida Meche, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Gucho, por la información. Bueno, supongo que la Fiscalía tendrá que verificar efectivamente, no sé, a mí se me ocurre, literal se me ocurre, porque obviamente yo no soy experta en materia de investigación y cosa por el estilo, pero quizás mi sentido común me diría, a ver, estas fotos corresponden, al menos son iguales al lugar que se está señalando en Tonalá, es decir, el espacio donde se tomó la foto coincide con el inmueble en Tonalá. Digo, esa podría ser, ¿no? Porque si hay coincidencias en que es igual el lugar, pues entonces, ¿de qué fecha es eso? Podríamos decir que sí es el lugar. Pero si no, bueno, entonces, ¿de dónde salieron estas fotografías? ¿De qué lugar? ¿O quién tenía el interés también, a lo mejor, de enlodar, digámoslo así, el nombre de este Centro de Bienestar Animal de Tonalá? Ahora, también, ese tipo de cosas, hay mucho maltrato animal, eso no lo podemos negar, de verdad no lo podemos negar, no podemos voltearnos para el otro lado. Y cuando alguien hace este tipo de cosas, suponiendo que no fuera cierto, que no fuera en el Centro de Bienestar Animal de Tonalá, muchas veces se llega a perder la credibilidad en el trabajo que hacen muchos grupos de rescatistas, que de verdad se parten con sus propios recursos económicos, con su recurso de tiempo con el que tienen para estar rescatando animales, buscarlos, buscarles casa, rehabilitarlos. Y a veces ese tipo de cosas, por alguien quizás desquicerado, a reserva, por supuesto, lo que vaya a decir la Fiscalía en sus investigaciones, pues echan al traste mucho del trabajo que hace la gente que con seriedad busca enfrentar esta problemática del maltrato hacia los animales. Vamos a hacer una pausa, vamos al mundo al instante con Marco Antonio Valencia y ya estaremos de vuelta con usted. Dándole continuidad a este tema de las redes sociales en las que se viralizó una denuncia de crueldad animal en el Centro de Control Animal de Tonalá. Y ya escuchábamos con mi compañero José Luis Jiménez Castro cuál fue el comunicado de la Fiscalía del Estado, que descarta que haya indicios de maltrato o crueldad en contra de perros o gatos, los animales que hubieran estado ahí. Mi compañero Ricardo Camarena conversó con Carlos Martínez Maguey, jefe de gabinete del Ayuntamiento de Tonalá, y precisamente habló también sobre la postura en este caso del Ayuntamiento tonalteca una vez que se dio a conocer esta denuncia en redes sociales por presunto maltrato en el Centro de Bienestar Animal de Tonalá.
Cuando se conoció de esta publicación, de inmediato el presidente ordenó que se le diera vista al órgano interno de control. ¿Por qué el órgano interno de control? Como todos saben, es una institución dentro del ayuntamiento que tiene autonomía para investigar y sancionar las irregularidades que se cometen al interior. Es, digamos, un sistema interno para castigar en caso de que haya sanciones. Se trasladaron al sitio y cuando estaban llegando también llegó la Fiscalía Estatal. Nosotros, cuando los vimos llegar, pues desde luego no hay otro procedimiento más que dejarlos pasar. ¿Qué es importante decir? Que de inmediato el presidente dijo, si hay algo mal, hay que sancionar. Y en ese mismo procedimiento, habría que decir que para el presidente es muy importante esto, porque le ha invertido mucho tiempo, mucho personal y recursos a dignificar el área. Hace algunos años, el lugar estaba en terribles condiciones, que no eran dignas ni para los animales que llegan ahí, ni para las personas que ahí trabajan. Se ha ido haciendo algunos cambios, se realizaron auditorías que derivaron en la salida de personal que tenía malas prácticas, y todo este proceso ha permitido sanear tanto en cuestión administrativa como físicamente el lugar. En algún momento esas fotografías pudieron haber correspondido, seguramente. Algunas fotos viejas que correspondieran a eso, a ese lugar sucio, a ese lugar que estaba así, antes de que el presidente determinara estas modificaciones, que se han ido haciendo gradualmente a lo largo de varios años. Es importante decir, Ricardo, que, por ejemplo, hay el caso de un perrito que tiene ahí el cuello lastimado. Es un perro que efectivamente así lo encontraron, así nos lo trajeron y se está curando. Ahorita el perro está en muy buenas condiciones. La mayor parte de los perros que llegan con nosotros a la unidad, a la jefatura de control y salud animal, llegan en muy malas condiciones y se les da atención. Tú puedes ver los gatitos que se ven en esas imágenes, y claro que son gatos que están en muy malas condiciones, así los recogimos y se les da un trato digno aquí. Cuando es posible su recuperación, como el caso del perro este que venía muy lastimado, y como muchos otros, pues claro, se les cura y se les da la posibilidad de que sean puestos en adopción. Cuando el perrito ya en su condición fuera más, fuera imposible su recuperación, bueno, pues se considera la eutanasia atendiendo la norma oficial mexicana que marca cómo debe realizarse este procedimiento. ¿Qué es importante para nosotros? Ya lo decías tú, la fiscalía señaló que no había ningún motivo para sanción, no hay una razón para, no encontraron nada irregular, porque de verdad el lugar está bien, tiene mucho tiempo que está en buenas condiciones, los perros están en condiciones saludables, se les instaló recientemente, hace año y medio, un domo que permite que corra el aire, pero que no les pegue el sol, que no les pegue la lluvia, los animales que están ahí, tienen jaulas individualizadas. A veces cuando son cachorritos sí puede haber más de uno en las jaulas, pero habitualmente cada perro tiene su jaula. No corresponden esas denuncias a la realidad que hay en la unidad de control y salud animal.
Pues ya escuchó usted a Carlos Martínez Maguey, jefe de gabinete del Ayuntamiento de Tonalá, con la postura del ayuntamiento diciendo si pudo haber sido en ese momento. No es así, se ha buscado cambiar, dignificar el espacio. Corresponderá, pues, insistimos, en la averiguación que pueda hacer la Fiscalía en torno a esta situación. Vamos a hacer la pausa comercial y ya regresamos con usted.
Para reflexionar. Con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Y como cada jueves, el doctor Abraham Mendoza Andrade trae a esta mesa de trabajo alguna reflexión, algo que nos haga pensar sobre nuestras actitudes, lo que recibimos y lo que compartimos. ¿Qué recibimos? Y si eso que se nos ha dado como un don, somos capaces también de tener la generosidad de multiplicarlo cuando nos damos a los demás. En fin, Yo me estoy adelantando, ya el señor rector tiene precisamente la reflexión y vamos a escucharlo. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes.
Mercedes, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti, a tu audiencia, por supuesto. Pues como bien sabemos, en Jalisco estamos metidos en una crisis del agua. Hay familias que organizan prácticamente su día entero según la hora en la que llega un poco de este líquido a su llave. Y colonias que incluso pueden pasar bastante tiempo sin un servicio regular. Y a este golpe le sumamos el del bolsillo, porque muchas veces termina pagando dos veces por algo tan básico. Primero, lo que corresponde al recibo, y después, porque hay que adquirir garrafones, pipas, o implementar algún sistema de almacenamiento adicional al que estábamos acostumbrados. Pero hay una pregunta importante en esto, Mercedes. ¿El agua le pertenece principalmente a quien tiene el poder adquisitivo para pagarla, almacenarla, asegurarla? Y la respuesta es, yo creo que no. Porque hay bienes que por su propia naturaleza están pensados para sostener la vida de todos. Releyendo todos estos días la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV, pensaba justo en este principio del destino universal de los bienes. La tierra, el agua, los recursos naturales fueron dados para toda la familia humana, no solamente para quien puede apropiarse de ellos con mayor facilidad. Y esto no se limita al agua. También está la tierra que produce alimentos, los bosques que nos ayudan a regular el clima, los minerales y las fuentes de energía que sostienen una buena parte de nuestra vida diaria. Todos estos bienes pueden ser administrados, aprovechados e incluso estar legítimamente en manos privadas. Pero no podemos olvidar que también cumplen una función para todos. Porque cuando la tierra se desgasta, un bosque desaparece o un recurso se explota sin medida, tal vez la ganancia se queda en pocas manos, pero el costo lo terminamos pagando todos. Muchas veces ni siquiera lo pagamos nosotros, sino quienes todavía no nacen, porque le estamos heredando a estas nuevas generaciones retos muy importantes. El destino universal de los bienes nos pide pensar no solo en cuánto podemos sacar de los recursos, en cuánto podemos obtener, sino en cómo usarlos sin dejar a otros sin posibilidades de vivir dignamente en el futuro. El reto, claro, está en aterrizar esta idea, porque el esfuerzo personal, el trabajo y la propiedad privada son muy importantes. Nadie dice que una persona deba sentirse culpable por haber conseguido una casa, una cisterna o una cierta estabilidad económica para su familia. Pero el punto es entender que lo que tenemos no existe completamente aislado de los demás. Una familia que no puede guardar agua no está necesariamente en esa situación porque no trabaje o porque no se haya esforzado lo suficiente. Muchas veces simplemente no tiene espacio, dinero o condiciones para hacerlo. Ahí es donde la propiedad privada se encuentra con su responsabilidad social. Lo que poseemos, por supuesto, puede servirnos a nosotros y a nuestra familia, pero no debería utilizarse de una manera que deje todavía más vulnerable a quien está al lado nuestro. Las comunidades conocen bien lo que pasa en su entorno. Las empresas necesitan revisar de manera seria cuánto consumen y cómo lo hacen. Y el Estado tiene que asumir su responsabilidad con inversión, planeación y reglas claras que realmente se cumplan. Porque no todos tenemos la misma responsabilidad. Todos podemos aportar, pero no es lo mismo lo que puede hacer una familia desde su casa que lo que puede hacer una empresa grande o una autoridad con presupuesto y poder de decisión. Y esto, como rector, también me hace pensar mucho en la universidad. Porque cuando hablamos de bienes que están destinados a todos, el conocimiento, la ciencia, la investigación, también tienen una dimensión social necesariamente. A veces podemos caer en la idea de que un título universitario es una especie de trofeo personal, algo que uno obtiene para competir mejor, conseguir un buen puesto, subir de nivel, de sueldo, etc. Pero también tendremos que preguntarnos, ¿para qué y para quién vamos a usar lo que sabemos? Si dentro de una universidad desarrollamos tecnología, proyectos de ingeniería, desarrollo científico, etc., ese conocimiento no tendría mucho sentido si se queda guardado en una biblioteca o si solamente está disponible para quien pueda pagar más por él, mientras la ciudad sigue enfrentando problemas muy básicos. El conocimiento, cobra mucho más valor Mercedes cuando sale de las aulas y ayuda a resolver algo que es real, algo que es tangible. Cuando se convierte en sistemas accesibles para captar agua de la lluvia, estudios que ayuden a sanear un río o en propuestas para que el agua se distribuya de una manera más justa. Administrar bien lo que aprendamos también significa ponerlo al servicio de la comunidad. Al final, yo creo que este principio no nos pide renunciar a lo que hemos conseguido con gran esfuerzo. Nos pide usarlo con una mirada un poco más amplia. Si lo pensamos con calma, casi nada de lo que hoy disfrutamos empezó con nosotros. Recibimos calles, tuberías, leyes, instituciones, conocimientos y formas de organizarnos que otras generaciones fueron construyendo poco a poco. El destino universal de los bienes nos recuerda que después vendrán otras personas y también necesitarán agua, tierra, aire limpio, conocimiento, comunidades que funcionen. Mercedes, en el fondo se trata de entender que los bienes no solamente se poseen, también se cuidan, se administran y de alguna manera se comparten. Con eso termino mi comentario, Mercedes, agradecido, como siempre, por este espacio. Nos vemos la siguiente semana.
Al contrario, doctor, sí, ciertamente recibimos de la naturaleza y hay que compartirla también, pero hay que cuidarla. Y por eso nos vemos ahora, sin duda alguna, en esta problemática, particularmente con el tema del agua. Muchas gracias, doctor Mendoza. Hasta la próxima.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Y hablando de la naturaleza, ¡ay! Esa plaga del sargazo de cabeza trae al Caribe mexicano, pero se ha hecho un anuncio importante para su combate e inclusive también para su uso. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, es una auténtica plaga, pero también se puede utilizar, o sea, se le puede, si le vemos el lado bueno, también puede convertirse en recursos para el país. Hay empresas que ya están trabajando justamente la transformación del sargazo en pues cosas como biodiesel o biocombustible, como biogás, también incluso como cremas emulgentes. En fin, el hecho es que el gobierno de la República hoy presentó el plan que está llevando a cabo para eliminar el sargazo de las playas del Caribe mexicano y van a estar invirtiendo un total de 2.635 millones de pesos en dos etapas, de las que nos habla el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales.
La primera etapa, que ya tenemos las instrucciones de la señora presidenta, de ejercer 768.7 millones de pesos para incrementar nuestra capacidad en la mar a 1.870 toneladas diarias. Para ello adquiriremos 2 remolcadores, 6 sargaceros costeros, barreras, mayor cantidad de barreras dinámicas, y vamos a implementar alrededor de 50 kilómetros de barreras de contención costera para cubrir espacios en las zonas más críticas, como son Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual. En una segunda etapa, con mayores capacidades, con mayores inversiones, tratamos de alcanzar lo que marca la media, que son 4.000 toneladas diarias, con más buques sargaceros, más barreras de contención y más equipo de recolección en playa.
Pero no solamente el gobierno de la República está invirtiendo en este asunto, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, incluso los hoteleros están gastando lo que sea necesario para eliminar esta plaga de nuestras playas, particularmente, repito, del Caribe mexicano. Escuchemos a Mara Lezama, la gobernadora del estado de Quintana Roo.
Hemos fortalecido nuestras capacidades de monitoreo satelital con el Centro Estatal de Monitoreo Ambiental, único en América Latina. Se utiliza imágenes de 10 satélites de la Agencia Espacial Europea para vigilar más de 140 playas. Durante nuestro gobierno hemos invertido más de 770 millones de pesos a la atención integral del fenómeno, y la experiencia nos ha enseñado que la mejor manera de atenderlo es interceptarlo en el mar antes de que llegue a nuestras costas.
Y precisamente de lo que se trata es de cuando ya llegó a la playa, pues los hoteleros se encargan
de limpiarlo también en los gobiernos municipales estatales, pero se han colocado barreras en aguas someras, es decir, como 150, 200 metros de distancia de la playa, y todavía más ya en alta mar, donde la Secretaría de Marina ha venido recogiendo todo esto a lo que hacía referencia el almirante Raimundo Pedro Morales. Pero hay una siguiente etapa, que es cuando la Marina ya recoge todo ese material, lo lleva a Puerto Morelos, y ahí pues hay empresas que ya lo están utilizando, y dice la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, que se busca crear una especie de corredor donde las empresas puedan participar en la última etapa de vida, digamos, del sargazo.
Ante la gran cantidad de sargazo.
Perdón, vamos a escuchar a Alicia Bárcenas, la secretaria de Medio Ambiente, con esta explicación. Ella decía que es un buen recorrido el que hacen justamente el sargazo para llegar a las playas mexicanas.
Estamos muy interesados en la circularidad del sargazo y por lo tanto hemos estado investigando conjuntamente tecnologías para la industrialización del sargazo. Hay 198 iniciativas a nivel nacional, 11 con un potencial ya de escalamiento industrial y 39 empresas en México que ya desarrollan productos. ¿Qué productos? Biogás, bioetanol, alginato de sodio, fucoldano, biofertilizantes como lo hace Carbon Waste, maderas plásticas, laminados, biocarbón, óxido de grafeno, pinturas para recubrimientos selectivos, bioplásticos.
Hasta cremas emulgentes, como les decía yo, que es parte de lo que ya se está produciendo por empresas mexicanas. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Arturo, pues gracias por la información y bueno, pues a ver, ojalá que se pueda de veras capitalizar este tema, ¿no? Sacarle el mejor provecho, porque pues sí, de repente sí también se ha vuelto complicado para el sector turismo, que pues no quiere verse enredado ahí entre tanto sargazo.
Exactamente, y pues bueno, la inversión es importante.
Sí, no, 2,635 millones de pesos no es cualquier friolera. Gracias, Arturo.
Hasta luego.
Y vámonos al noticiero Notisistema de las 7. Les recuerdo, hoy tenemos consultorio, hablaremos sobre la hepatitis.